RCN Cúcuta, 940 AM, HJTL, RCN, la radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander, en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en la ciudad de Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y hay que señalar que en distintos operativos realizados por la Policía Metropolitana de Cúcuta decomisó inicialmente 625 ampollas para el tratamiento de leishmaniasis. Según las autoridades, iba dirigido a la guerrilla. Y en otro operativo decomisó 12 toneladas de aguacate de contrabando. Y todo está listo para el mercado campesino previsto para el próximo sábado 23 de noviembre. 25 municipios del norte de Santander van a participar en el mismo lugar que se llevó a cabo hace un mes aproximadamente, en la Plaza de Banderas, desde las 6 de la mañana. Y ya se escuchan pronunciamientos por parte de las autoridades de Gramalote después de las versiones de los damnificados de esta localidad, quienes han decidido algunos en construir sus casas en Pomarroso, el sitio que había sido seleccionado inicialmente por el Gobierno Nacional, pero después el Fondo de Adaptación dijo que no se cumplen los requisitos exigidos para la reconstrucción de esta localidad. Es decir, siguen las divisiones por parte de los damnificados de Gramalote. Estos y otros temas los estaremos ampliando en nuestra agenda informativa de RCN Noticias de Norte de Santander. Bienvenidos.
Feliz Navidad les desea RCN, nuestra radio.
RCN, nuestra radio.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. La Policía Metropolitana de Cúcuta decomisó 625 ampollas para el tratamiento de leishmaniasis, que al parecer iba dirigido a la guerrilla. En otro operativo realizado por la policía, han incautado en menos de 48 horas 12 toneladas de aguacate.
Ante la Contraloría Municipal se presentó un escrito para solicitar la investigación por las presuntas irregularidades en la licitación para el suministro de alimentos escolares.
La alcaldesa de Gramalote dijo que se avanza en el plan urbanístico, aunque aún no se cumplen las expectativas de los damnificados.
El Consejo Municipal estudia posibles alternativas para encontrar una salida al problema ambiental que generaría el proyecto que pretende construir un centro comercial en la zona del Club Tenis.
25 municipios participarán en el mercado campesino que se realizará en la Plaza de Banderas el próximo sábado 23 de noviembre.
Autoridades anuncian incremento de seguridad para el municipio del Zulia durante el mes de diciembre.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Porque llevamos un año madrugándole a las noticias. Del 7 al 28 de noviembre, concurse por 2 millones de pesos diarios. Y el 29, participe por 10 millones de pesos. Ganar nunca había sido tan fácil. Solo debe demostrar su fidelidad y conocimiento de RCN Noticias con Yolanda Ruiz. Inscríbase ya con sus datos personales en www.rcnradio.com. Concurse por 2 millones de pesos diarios.
No olvidar inscribirse en nuestra página rcnradio.com. www.rcnradio.com, Norte de Santander, nuestro día 9:40 AM. Decir la emisora que está escuchando en estos momentos. Ayer ya logramos un ganador en la ciudad de Cúcuta, 2 millones de pesos, un oyente que ha sido fiel, que nos ha acompañado en las mañanas, al mediodía, en la tarde, pero sigue escribiéndose porque se pueden ganar otros millones. Recordemos que diariamente se rifan 2 millones de pesos y finalizando ya el mes de noviembre, 10 millones de pesos.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 35 minutos. La Policía Metropolitana de Cúcuta decomisó en las últimas horas 625 ampollas para el tratamiento de leishmaniasis, que al parecer iba dirigido a la guerrilla. En el operativo fue capturada la persona que conducía el vehículo. Según las autoridades, provenía de Venezuela, y se realiza la investigación si iba dirigido hacia la FARC o hacia el ELN, precisamente hacia los municipios de la zona del Catatumbo. Pero en otro operativo, la policía incautó 12 toneladas de aguacate procedente de territorio venezolano. En menos de 48 horas logran esa incautación. Así lo confirma el coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
En las últimas 48 horas, la Policía Fiscal de Aduanera, en los controles que permanentemente se realiza en el sector de la frontera, logra incautar 12 toneladas de aguacate, los cuales eran transportados en dos vehículos y simultáneamente manifestarle a toda nuestra comunidad que ya son 60 toneladas de este producto, digámoslo, de la canasta familiar, que se incautan durante el presente año.
¿Es aguacate procedente del territorio venezolano, coronel?
Este aguacate, correcto, es procedente del vecino país de Venezuela, el cual a su vez es traído de otros países.
¿Tienen ustedes la cifra, coronel? ¿Cuánto ascendería este cargamento o esas toneladas incautadas?
El valor de 60 toneladas en el precio comercial puede estar alrededor de unos 37 o 40 millones de pesos, dependiendo obviamente en qué lugar se ha incautado.
Es el coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día 37 minutos. La Contraloría del municipio ha informado que recibió por parte de un concejal un documento en donde se expresan algunas presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la alimentación escolar. Recordemos que esta mañana escuchábamos al obispo de la diócesis de Cúcuta, Monseñor Julio César Vidal, en donde él expresa su inconformismo, el porqué de esta contratación cuando deja por fuera muchas empresas, es decir, no tienen la oportunidad de participar en ese proceso de licitación. ¿Qué dice Carlos Eduardo Coronel, contralor del municipio de Cúcuta, Ricardo?
Señaló que recibió un documento por parte del concejal Oliverio Castellanos, donde se le solicita a la Contraloría se inicie una indagación preliminar en el proceso de licitación sobre el programa de pan y leche del año 2014 que entrega alimentos a los jóvenes de escasos recursos en las instituciones oficiales de la capital del norte de Santander. Carlos Eduardo Coronel, contralor del municipio.
Sí, efectivamente, en el día de ayer el concejal Oliverio Castellanos radicó un escrito que va dirigido a varias instituciones de control, Procuraduría, Contraloría y a Transparencia a nivel nacional, sobre unas presuntas irregularidades que hay en un proceso de licitación que está adelantando la Administración Municipal. Nosotros pues procederemos en el día de hoy a leer el escrito, vamos a empezar a revisar los términos de esa licitación. Yo antes de anticipar cualquier proceder de la Contraloría debo con mucha prudencia manifestar eso. Hasta hoy nos estamos enterando de ese proceso, estamos empezando a leer el escrito del concejal Oliverio Castellanos, revisaremos el tema y en caso de que se vea que hay la necesidad de que por parte de la Contraloría se ejerza alguna acción, pues esta se presentará a la Administración Municipal de manera oportuna.
Por su parte, Paola Aguilar Botero, asesora jurídica del Grupo de Contratación de la Alcaldía de Cúcuta, explicó en detalle los pasos que acompañan la licitación, cuyo objeto es abordar la competencia funcional. Además, ratificó que la nueva normatividad entrega esa competencia a los municipios y, en virtud de ello, el Ministerio de Educación Nacional contrató una consultoría para la que fue seleccionada la Universidad de Antioquia, que cuenta con un comité asesor que viene cada semana a Cúcuta. Es la explicación que entrega la Administración Municipal.
Es importante que los organismos de control estén al frente de este proceso de licitación, porque muchas empresas se quedarían por fuera. La misma Iglesia Católica se ha pronunciado sobre esa situación, que busca beneficiar de fondos a los niños de bajos recursos económicos con el restaurante escolar, saber hasta cuánto asciende el monto del contrato y quiénes serían los beneficiarios.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 40 minutos. 25 municipios participarán en el mercado campesino que se realizará en la Plaza de Banderas el próximo sábado 23 de noviembre. Nos acompaña a esta hora en los estudios de RCN en directo el secretario de Desarrollo Económico del departamento, el doctor Jessy Tolosa, a quien le damos la bienvenida. Doctor, muy buenas tardes. Qué gusto tenerlo acá.
Buenas tardes, Olga.
¿Todo listo para este gran mercado campesino?
Claro que sí, Olga. Buenas tardes, Oliverio, a Olga y a los radioyentes de RCN. Sí, debido al éxito del primer mercado campesino realizado el 21 de octubre de este año, en el cual la comunidad cucuteña y el área metropolitana pudo evidenciar la calidad y la frescura de estos productos y especialmente los precios tan bajos, muy por debajo de los precios de las centrales mayoristas. Realmente esta es la segunda oportunidad que vamos a hacer este mercado campesino este sábado 23 de noviembre en la Plaza de Bandera, contigua al Estadio General Santander, desde las 6 de la mañana, participando cerca de 25 municipios, entre ellos La Bateca, La Gombalia, Chitagá, Cácota, Silos, Mutiscua, Lourdes, Cucutilla, Arboleas, Herrán, Lourdes, Puerto Santander, El Zulia, y estos 25 municipios traerán cerca de entre 350 y 400 pequeños productores, una gran variedad de cítricos, frutales, hortalizas, legumbres, todo el sector pecuario Norte Santander, piscicultura, avicultura, porcicultura, cunicultura y avicultura. Realmente, como la gente lo constató, precios muy baratos. Mire, Utiscua es una capital del oriente colombiano que produce 40 toneladas diarias entre legumbres y hortalizas. Vamos a tener zanahoria, alberja, frijol, habichuela, apio español, cebolla cabezona, cebolla larga, papa amarilla, papa pastusa, coliflor, brócoli, lechuga. Una gran variedad de productos, panela de toleo, trucha de silos, truchas de Mutiscua, de Cácota, de Chitagá.
Todo el tipo de carnes.
Carnes también. Mire, recordemos de Lourdes, carnes a 8,000 pesos. Cola de res a 5,000 pesos. La cachama, la mojarra y el boca chico de Copesca, del Zulia.
No, a esta hora se nos hace dar más hambre. Salimos Santander hasta las 2:30 de la tarde, doctor, a almorzar.
La provincia de Pamplona con ovejo a 8,000 pesos. Realmente es un gran momento para ayudando a estos campesinos que son norte santanderianos, cerca de 350, 400, en el cual la comunidad cucuteña los respalda y los respaldamos, y va a ser un éxito el segundo mercado campesino con unos precios excelentes. Mire, el gobernador Eder Díaz Contreras siempre impulsando el agro norte santanderiano, colaborando económicamente con el desarrollo de esta logística, los mercados campesinos también, así como COSPA de la Diócesis de Cúcuta, vinculado también con este mercado campesino, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, el Ejército con nuestro coronel León, la Policía de la MECU con nuestro coronel Rodríguez, el coronel Cristancho también de la Policía de la ADENOR, ayudándonos con la vigilancia, con el transporte de esos campesinos. Mire, ahorita estaba reunido con el coronel León, claro que sí, nos prestó unos camiones del Ejército para traer a estos campesinos de Cúcuta, de Arboleda, de Pamplona, Pamplonita. Lo mismo la ENOR, con nuestro coronel ayudándonos con la logística también. De la misma manera, muchas empresas vinculadas a eso, porque es una logística muy grande. Recordemos que a todos esos pequeños productores los estamos dando el desayuno y el almuerzo también.
¿Ustedes le dan el desayuno y el almuerzo a ellos? Claro, ¿y el transporte también lo pagan o ya toca el bolsillo de cada campesino?
No. Algunos, los de Mutisco, algunos tienen sus carritos y los traen, pero la mayoría con la ayuda de los alcaldes municipales, con la ayuda...
Todo depende de la gestión del alcalde.
Claro, gestión del alcalde. COSPAS también trae todas sus alianzas productivas que tienen ellos, algunos municipios que allá hacen presencia. Ellos hacen presencia con cerca de 80 pequeños productores que están en las alianzas de COSPAS, de la diócesis de Cúcuta. Ellos con el transporte de ellos. También ayudan la policía y el ejército y los municipios y algunos campesinos con la plata de ellas, y también con los vehículos del departamento, las camionetas de platón, doble cabina, para traer a la gente de Chinacota. Está el gobernador también prestando los vehículos para traer todos esos campesinos. Realmente es un gran éxito traer esos 350 pequeños productores a Cúcuta para que muestren sus productos a unos buenos precios y mejora la economía del consumidor de los hogares cucuteños, del área metropolitana, mejora la economía de sus pequeños productores y por ende mejora la economía del departamento.
Lo importante es que madrugar, ¿no? Porque claro, ya a las 10 de la mañana ya no hay nada.
Ya no había nada.
Sí, realmente, toca madrugar.
Mire, Bucaracica, que llegó casi a las 11 de la mañana porque siempre he retirado, a la 1 de la tarde ya no tenían nada. Problemas mecánicos de campesinos de Cácuta que llegaron a las 9:30, pero a las 11 ya habían vendido todo. Realmente la gente ve la calidad y la frescura de estos productos y sobre todo los precios.
Sí, más barato.
Si usted acostumbra a hacer mercado de hortalizas, legumbres, frutas y cárnicos con 150,000, allí lo va a hacer con la mitad, con 80,000. Realmente es un éxito estos mercados campesinos y los estamos institucionalizando. Ya me adelanto, el 21 de diciembre, el tercer mercado campesino en la ciudad de Cúcuta.
El 21 de diciembre, claro, qué bueno, sí. Para hacer las hallacas, ¿no?
Hallacas, los porcicultores con el cerdo, capricultores con cabritos del pórtico y de los vados de los patios, los cunicultores, el conejo o chalema. Mire, pollo criollo.
¿Te parece esa van a traer conejo también?
Claro que sí.
Cabrito y ovejo.
Cabrito, ovejo, todo. Todos los productos cárnicos. Gallina criolla, pollo, huevo criollo.
Toca es madrugar.
Madrugar desde las 5 de la mañana, sí. Estaremos atendiendo allá.
Desde las 5 ya se han estado atendiendo.
Ya empieza el mercado campesino.
Ah, bueno, pues estamos de turno, entonces estamos a un pasito de la plaza de banderas.
A las 6:30 está el gobernador inaugurando este mercado campesino. Otra cosa que quiero comentar es que la Asociación de Campesinos Norte Parante ya está siendo creada. Ya tenemos los estatutos hechos, ya elegimos junta directiva, estamos tramitando la personería jurídica y la representación en Cámara de Comercio, el registro mercantil. Aspiramos que este sábado 23 del gobierno, el gobernador esté tomando juramento a la junta directiva de la Asociación de Campesinos Norte Parante. Aspiramos a 31 de diciembre de este año tener cerca de 800 campesinos en estos mercados de usuarios campesinos. Realmente es un apoyo que da nuestro gobernador Díaz Contreras al agro norte santanderiano.
Bueno, doctor Jessy, muchísimas gracias por aceptar la invitación de RCN Noticias y lo espero acá el viernes tempranito, si Dios quiere, para recordar a nuestros oyentes, ¿no? Es claro, decir, 24 horas antes, porque hoy es miércoles y la gente de pronto se embolata jueves y viernes y se le olvida que el sábado era día de mercado campesino. Entonces el viernes en la mañana, si Dios quiere, volvemos a tener acá los estudios claro en directo sí, para recordarle a la gente que el sábado madrugue al mercado campesino en la Plaza de Banderas. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable.
A usted y gracias por la oportunidad que me dan y sé que va a ser otro gran éxito este mercado campesino, sábado 23 de noviembre, en la Plaza de Bandera, junto al Estadio General Santander, desde las 6 de la mañana a 3 de la tarde.
Muchísimas gracias, nos dio fue hambre nombrando todos esos productos.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 49 minutos. Ante el Consejo de Cúcuta se realiza un debate sobre las inquietudes de una organización ambiental en cuanto a la construcción de un centro comercial en una zona de reserva en el Club Tenis. ¿Qué dicen los concejales sobre este tema? Porque recordemos que precisamente en el lanzamiento de este proyecto del centro comercial, el alcalde de Cúcuta decía a RCN Noticias que no existe ninguna reserva allí y que al contrario, quienes se encuentran alrededor no se oponían a este proyecto. ¿Pero qué dicen los concejales, Ricardo?
Que en el anterior periodo los concejales le cambiaron el uso de suelos al terreno donde se pretende construir y esto facilita pues el adelanto de este centro comercial. En el actual periodo los actuales concejales estudian las posibles alternativas para encontrar una salida al problema ambiental que generaría este proyecto que pretende la ubicación allí de un centro comercial a gran escala en la zona del Club Tenis.
Firmas inversionistas, firmas importantes del país, vengan a Cúcuta a construir centros comerciales. Queremos, obviamente, desarrollo, queremos que se vean diferentes marcas en la ciudad, como todos los cucuteños. Pero también estamos muy preocupados porque resulta que, según lo que hemos escuchado de la Fundación Río Urbano, es que se está construyendo, o se piensa construir, en un humedal que la Ley 357 protege, que es una zona de reserva ambiental y por ningún modo puede ser cambiada o ser eliminada, ser dañada como se pretende con este proyecto. En el día de hoy vamos a hacer un debate para colocar de presente ante los concejales la situación. Queremos que los cucuteños pues sepan, que todo el consejo se entere qué está pasando. Este acuerdo fue aprobado en el 30 de diciembre del año 2011. Se modificó el POT, se incluyó, se pasó de zona de reserva ambiental a zona comercial. Por eso se piensa construir. Entonces queremos que se analice esa situación y que se, en cumplimiento de la ley 357, pues se respete el humedal, se respete la naturaleza, se respete el medio ambiente y ojalá que se reconsidere la opción o la posibilidad de construirla ahí, porque la ley lo prohíbe además, ¿no? Eso de reconsiderar sería más bien como exigir que se construya en otro lugar donde no haya una reserva ambiental, donde no haya humedales, donde la naturaleza no entre en juego.
En el Consejo de Cúcuta se adelantó en horas de la mañana este debate en el cual las organizaciones ambientales explicaron toda la normatividad ambiental. También se señaló por parte de Corponor, el gerente de esta institución o el directivo de esta institución, Luis Liscano, que hasta el momento no se ha solicitado licencia ambiental para desarrollar este proyecto.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
12 del día, 51 minutos. La alcaldesa del municipio de Gramalote, Sonia Rodríguez, dijo que se avanza en el plan urbanístico de esta localidad, aunque aún no se cumplen las expectativas de los damnificados, quienes esperan conocer la fecha exacta del inicio del proceso de reconstrucción. ¿Cuándo arrancarían las obras? Es el interrogante que se realizan los damnificados. ¿Y cuándo llegarían ellos a ocupar su municipio?
Que es un cronograma más lento que la necesidad de la gente que es permanente y que está esperando ver ya su casco urbano construido, pero creo que se han ido cumpliendo con cada uno de los compromisos establecidos con el Fondo de Adaptación.
Es decir, están ya a punto de entregar el plan de ordenamiento territorial, las vías de acceso, el plan definitivo, ¿cómo va a quedar el municipio de Gramalote?
Ya se avanza en los diseños urbanísticos del casco urbano de Gramalote. De hecho, se han hecho varios procesos de socialización en donde la gente ha aportado y estamos esperando que Camilo Santamaría, la Cámara de Comercio y todo el equipo de expertos que están a cargo del tema puedan socializar nuevamente una vez ya retroalimentados por la opinión de los gramaloteros en los diferentes espacios de socialización y estamos atentos a ver cómo quedan los diseños y qué tanto se escucharon las voces de los habitantes de Gramalote. Por otro lado, las vías de acceso ya están a punto de terminarse los diseños de los trazados de la vía, y de manera simultánea, por supuesto, se ha hecho la solicitud a Corponor para conocer los términos de referencia y poder acceder a la licencia, tanto para el tema de la vía como para la construcción del casco urbano.
La alcaldesa del municipio de Gramalote, Sonia Rodríguez, entre tanto, el Fondo de Adaptación ha señalado que se llama Monterredondo y es de 28 hectáreas, en donde ya se encuentra la negociación de los predios. Se puede consultar la escritura en la notaría de Gramalote, han indicado los representantes de la entidad. Predios con oferta de compra y en proceso de notificación, llamados se encuentra El Mirador, Cristalitos y Buenos Aires. Predios con oficio de disposición de compra notificados son Mi Banquito, El Naranjito, San Alejo, La Zarza y Palo Caído. Predio con oficio de disposición de compra en proceso de notificaciones que se llama San Andrés.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 54 minutos. Y la administración del municipio del Zulia espera un incremento de la seguridad con el objetivo de evitar brotes de violencia durante el mes de diciembre. ¿Qué dice el alcalde de esta población sobre este tema, Ricardo?
Que se solicitará un incremento en el pie de fuerza en la seguridad del Zulia para la próxima temporada de fin de año y también para las ferias que comenzarán en unos 15 días aproximadamente. Esto es lo que dice el mandatario de esta población del área metropolitana en RCN La Radio.
Por supuesto que sí, y más ahorita que estamos, desde hoy en 15 iniciamos ya las ferias y fiestas del municipio del Zulia. Por supuesto vamos a incrementar, y en la temporada de fin de año vamos a incrementar el pie de fuerza. Ya se han venido estableciendo los consejos de seguridad y eso ya quedó plasmado. Lo único que puedo decirle es que le podemos brindar, estamos seguros de brindarle la mejor seguridad a todos los turistas que se van a pegar la rodadita dentro del marco de las ferias y fiestas del municipio del Zulia y por supuesto en las festividades de fin de año. Entendemos la situación que sucedió pues en el municipio de Cúcuta, porque esa zona de Palmarito es de Cúcuta, pero que nos aqueja porque es una vereda muy colindante con la vereda de la Yea Astillero. Y ha sucedido, pues sucedieron los hechos que bastante se lamentan de la situación de la población que vivió esta tragedia, esta afectación, pero que de igual manera ahorita está muy tranquilo.
Era el alcalde del municipio Zulia, Orlando Pradilla, quien ratificó que se espera que en las próximas horas llegue el personal que se le ha solicitado a la Policía Metropolitana de Cúcuta.
Para el 6 de diciembre se tiene previsto la fiesta de Sanar, la entidad que le brinda apoyo a los niños que sufren de cáncer, especialmente niños de bajos recursos económicos. Para el 6 de diciembre, RCN, la radio se une a este gran evento, pero necesitamos la colaboración de nuestros oyentes, de la gente de buen corazón, las personas que nos acompañan en nuestras distintas emisiones. Es donar un regalo, las edades desde un año hasta los 17, 18 años de edad, porque infortunadamente hay muchos niños y adolescentes y jóvenes que enfrentan esta terrible enfermedad, pero nosotros queremos regalarle una sonrisa el 6 de diciembre, pero necesitamos la ayuda de todos ustedes.
RCN Noticias. Bien conectados con el deporte.
12 del día, 57 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes, Carlos Humberto.
Olga, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de RCN Noticias. Podríamos decir que el cuadro motilón trabaja a media máquina, ya que los dirigentes no han podido cumplir completamente con lo pactado en cuanto al pago de salarios atrasados e igualmente el pago de la publicidad a través de una promotora que fue creada precisamente para ese fin. El doctor Luis Aparicio, asesor legal del cuadro Cúcuta Deportivo, dice que de 8 a 10 días se va a demorar la normalización en la utilización de las cuentas del cuadro Cúcuta Deportivo que se encuentran embargadas y que hoy se podría notificar el levantamiento de ese embargo, pero para poder utilizar los dineros, dice él, de 8 a 10 días.
Una vez se notifique ese auto, debe proceder a informarle a estas entidades financieras del levantamiento de esos embargos. Tenemos que solicitar posteriormente la entrega de los títulos, reclamarlos y una vez no los entreguen, proceder a consignarlos para hacerlos efectivos, lo que quiere decir que la devolución de los dineros que están embargados se puede demorar aproximadamente de 8 a 10 días.
Mientras tanto, el equipo se encuentra a la expectativa de conocer cuál será su rival. De acuerdo a lo programado por la División Mayor del Fútbol Colombiano, se deben cumplir dos pasos. El primero, los enfrentamientos entre Fortaleza y el equipo de Río Negro de Antioquia, y posteriormente el ganador de esta serie enfrentará a Uniautónoma, El perdedor de esa serie de dos partidos será el rival del cuadro Motilón. Con mucho gusto les acompañó Carlos Humberto Ortega en la información deportiva para RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte. Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 59 minutos. Y a partir de mañana, 21 de noviembre, la Notaría Única de Gramalote abrirá sus puertas en el sector de La Lomita, después de 2 años y medio de estar ubicada en Santiago. El protocolo y el archivo de la notaría se encuentran en buen estado, ya que después del desastre se aseguraron prontamente. Vamos a Bogotá con información nacional.